Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Aquí está Jaime Guardia. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está el director en su querida Málaga. Hola, director.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Nosotros muy bien y deseando verle. ¿Y usted qué tal está?
Muy bien, estupendamente.
¿Sigue con sus paseos matutinos por la playa en Málaga?
Sí. Sí, sigo con mis paseos y viendo fútbol y estas cosas.
Bueno, ¿ha visto el partido de hoy? ¿Ha visto los partidos de hoy, por ejemplo?
Sí, claro, he visto el Granada y el Sevilla.
Sí, sí. ¿Y el Levante con el Villarreal?
Sí, bueno, eso lo he visto, entrevisto, pero el otro es el que me he dedicado a verlo en serio. Pero bueno, está bien, va a ser, ya te dije, una liga de 4-5 al final. Va a estar muy complicada esta para... Ya no es lo de antes, de que ahora hay que ir y ganar en San Sebastián, hay que ganar en Bilbao, hay que ganar en muchos campos, ya. No va a ser fácil para ninguno de los favoritos, ya lo veréis.
Claro que sí. En próximas ediciones de Campo de Gas hablaremos del estreno de nuestra película, ¿no, director?
Por supuesto,
que,
hombre.
Que tenemos,
hombre,
ya fecha, ¿no?
Donde tienes tú una actuación.
Un papel estelar, exacto.
Claro.
Especial guest starring, ¿no? El guest starring,
claro,
¿no?
Claro.
Eso, ¿no? Eso que ponen ahí.
Sí, ahí te pondremos.
Vale,
pues,
vale.
En la de, ¿qué te iba a decir yo? El 11 de octubre.
El 11 de octubre estrenamos el Crack Cero, ¿no?
Sí, señor. En todas partes se va a estrenar.
Bueno, pues
eso
nada,
espero.
Ahí estaremos. Que es viernes,
pero,
es viernes,
claro,
además, a ver cómo hacemos ese día, a ver cómo hacemos ese día, porque claro.
Sí, claro, pero ese día pues habrá que grabar algo por mañana.
Algo haremos, ¿verdad, Jaime?
Algo haremos.
Claro,
algo
haremos.
Aquí no fallamos, nosotros vamos.
Eso, no,
eso
no vamos a fallar.
Estaría bueno. Ahora bueno, vamos a recordar...
Sí. Yo no sé cómo será el estreno. Igual si son esos estrenos que son ahora como a las 9, a las 10, esa cosa, igual da tiempo para ir
al estreno. Mira, pues para contar cómo ha sido el estreno también está bien. Está bien,
claro,
bien.
Claro. Claro,
bueno,
sí.
Bueno. Pues nada, ya hablaremos de eso. Vamos a hablar también de un par de efemérides que tienen como protagonistas.
Jaime sigue con la misma sonrisa de la semana pasada.
Sí, sí,
hombre.
Sí. Todavía me dura.
Me dura, no, tiene igual, está fantástico.
A ver mañana en el Alfonso Pérez que si se le cambia la sonrisa o no.
No, mañana partido con lo que dice, estoy de acuerdo con el director. Mañana un partido terrible contra el Getafe.
Hombre, claro. Ahora ya todos son para ser terribles.
Pero
no.
lo bueno es que lo sabes. Tú
claro,
cuando sabes eso, cuando no, vas a jugar. No.
Ha dicho
Garitano hoy que es tácticamente perfecto y que es un equipo dificilísimo.
Y tanto,
claro.
Y tanto que sí. Mira lo que le costó al Atleti ganar, con todo lo que es el Atleti este año. Claro.
Es otra versión del Atleti. O sea que...
Sí, es verdad.
Claro, lo que pasa es que el Atleti, igual por eso es el Getafe, eso que pensaban muchos aficionados que no llevan tantos años como yo viéndole, que con estos fichajes iba a volver a ser un equipo, como te diría yo, artístico en la línea de Harvard de la universidad. No, va a seguir siendo en Sidesa, ganar 1-0, 0-1. Claro, va a ser de fábrica totalmente.
Altos hornos de Vizcaya.
Pero aunque fiche, aunque venga Pelé, va a ser igual.
Claro,
eso
sí.
Es un equipo así, está hecho así. ¿Sale? Otra cosa es que, evidentemente, como decía Jaime del Getafe, va a ser difícil vencerle, claro, porque es muy complicado. Igual que el Getafe, menudo partido mañana con el Atleti, pero sí. tremendo. De los que dan gusto ponerte a verlos.
Claro que sí. Vamos a hablar de un par de efemérides, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad. Jaime, mañana tenemos que estar pendiente del Kovalev Yarde,
sí.
Porque de ahí puede salir un posible rival para Canelo, pero es que también el 5 de octubre tenemos que estar pendientes del GGG
sí.
De Golovkin contra Derevyanchenko, porque de ahí puede salir otro rival. Todo el mundo
sí.
Quiere pelear con
todo
Canelo.
Todo el mundo quiere pelear con Canelo, pero mañana sí que es un combate muy interesante, sobre todo se habla de Kovalev, del Crusher, Sergei Kovalev el ruso, que mañana, que por cierto la gente lo puede ver en directo en Eurosport, se puede ver la velada, pelea contra Anthony Yarde, que es un inglés que tiene 18-0 con 17 caos, y es francamente bueno, lo que pasa que Kovalev son palabras mayores, es una pelea que, como digo yo, que hay jueces porque tiene que haber, porque es obligatorio, pero son dos noqueadores, y se espera que si gana Kovalev, que tiene un poquito más experiencia, pero a mí la tengo que ver, ¿eh? Porque yo he visto varios combates de Anthony Yarde y es muy peligroso.
Oye, ¿a qué hora es? ¿Qué sorpresa más da?
Empieza, empieza a las 6:30 de la tarde, por ahí, ¿eh?
Ah, caray.
Sí, luego ya sé que es en Rusia, sí. No sé exactamente a qué hora será el estelar, pero es una guerra. Y todo el mundo habla de que Kovalev podría ser un rival de Canelo, lo que no sé en qué peso. Porque claro, Kovalev ya ha dicho que no se va a exprimir para ¿me entiendes? Para poder pelear con los famosos pesos Canelo.
Claro.
¿Sabes? O sea,
vas a exprimirte para eso, encima, perder ahí potencia física ante un rival como
Canelo.
No,
ha dicho que no puede. O sea, que si el otro quiere pelear en el cine pesado, claro. Genial. Pero claro, los 79 kilos, en fin, los retos de Canelo son importantes, claro. Y luego lo que dices de Gennady Golovkin, que es con Derevyanchenko, que bueno, es una pelea que no. En fin, tampoco que te llame mucho la atención, siempre es Golovkin, que es interesante, y sobre todo, pues bueno, pues a ver si se cierra o no la famosa trilogía, ¿no?
Claro. Fury anuncia que su revancha ante Wilder va a ser en febrero de 2020. Por cierto, estamos viendo ahora el Fury de Ontai. Y dice que la revancha va a ser en febrero de 2020. Bueno,
vamos a ver.
Antes hay una claro, pelea contra Luis Ortiz, ¿no?
Eso es, tienen que ganar y también Tyson Fury va a pelear. Pero bueno, la noticia un poco quizás es la confirmación de que en Arabia Saudí va a ser la revancha, el duelo entre Andy Ruiz y Anthony Joshua.
Claro, lo que pasa es que Andy Ruiz ha puesto tres condiciones para combate.
La que le interesa es una, sobre todo, ya te cuento.
Sí, la última, ¿no? La última que vas a escuchar, mira.
Se anunció que el 7 de diciembre vas a enfrentar a Anthony Joshua en Arabia Saudita. ¿Hasta el momento tú has firmado algo?
No he firmado nada todavía, pero ya estamos negociando todo. Estamos a la pelea que quieren hacer allá, pero a ver dónde negociamos mi equipo.
¿Tú dónde quieres pelear?
A mí me gustaría en Nueva York, otra vez. Donde yo le gané, yo le doy chance para que él me trate de ganar también. Y si quiere los cinturones, ¿a qué hacerlo ahí?
No, nos han faltado las tres condiciones.
Claro, es que habla de la. No,
del control
no, está
en
esa, no. Sale. Ah, es que es en la que cuando dice que quiere el tema antidopaje,
sí.
Y la bolsa.
Y la bolsa, que era el último, pero que es el primero.
La bolsa que era la buena, porque yo creo que realmente debería haber dicho, bueno, y dicen que ya Eddie Hearn, que le ha aumentado a 10 millones, que no estaba en el contrato, se hablaba de 9, el contrato que le ha aumentado a 10 millones. Y un porcentaje, y los derechos de televisión para México, que es una telita también.
Claro, porque ahí se enganchará un montón de gente, claro.
Fíjate.
A mí la idea que dice él de pelear en Nueva York me gusta.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que a él le gusta así, porque el Garden, pero ha llegado los ingleses, que son los que este Eddie Hearn, que es el de Matchroom, que es el que sí, tiene, ¿verdad?, el contrato, tiene firmado una revancha, la quería hacer en Inglaterra, no había fecha para Wembley. Tenían el de Cardiff, este, que son 75.000,
sí.
Antiguo Millennium, no sé cómo se llamará, sí. Tiene otro nombre ahora. Pero han llegado los Arabia Saudita y le han puesto una morterada de, no sé, son 100 millones, una barbaridad para que se haga allí el combate, y claro, se lo lleva allí.
Joder. Sí, sí, sí.
Es que, bueno, ya lo decíamos la semana pasada, como se metan los petrodólares en el mundo,
claro,
del boxeo, adiós a los Sport Garden y adiós romanticismo, ¿eh?
No,
tenemos que acostumbrarnos a los mundiales, todo. ¿Vale?
Claro, claro. Ha dicho este Dijer que puede cambiar el rumbo, lo que acaba de decir, Joseba. O sea, como les dé por entrar con los petrodólares, pues claro, pues oye, chicos, pues igual que fue en su día, antes en los combates eran pues uno en Londres, otro en Berlín, otro en Kuala Lumpur, otro en Kingston, en Jamaica, pues ahora de repente va a ser en Qatar o por ahí, o en Arabia Saudí, ¿no?
Sí, este año tenemos los mundiales de atletismo en Qatar, ¿no? Creo que son, y, claro. Y el mundial próximo de fútbol es en Qatar.
Claro.
O sea que todo tiene hacia
exacto,
allí.
Sí, es.
Recordamos algunas efemérides, porque sí. Hace 45 años Perico Fernández se reafirmaba como campeón de Europa.
Campeón, sí, era bonito, porque estaba repasando y ahí se proclamó campeón de Europa en el campo del gas.
En el campo del gas. Me ha hecho una ilusión leer eso, ¿verdad?
Sí, en el campo del gas. Ahí, creo que lo hemos puesto alguna vez, a ver si lo recuperamos.
26 eso, de julio, ante Tony Ortiz, en el campo del gas.
En el campo del gas, que lo vimos en directo en Televisión Española, sí, ese combate.
Director, igual usted estuvo allí todo.
No, ese lo vi yo por televisión.
Yo también lo vi por
Recuerdo haberlo visto por televisión y estaba el campo de gas a rebosar. Había casi 8.000 o 9.000 personas. Fue una cosa tremenda. Sí. Pero yo no sé por qué, pero no fui seguro, porque tengo la imagen de verlo por televisión. Bueno, es que el campo de gas hubo buenos títulos ahí. No es el único campeonato de Europa varios, que se ha celebrado. Hubo varios. ¿Sí? Tony Ortiz con Perico, por ejemplo, fue allí también.
Eso es,
en el campo de gas. Claro. Pero es una buena efeméride. ¿No? Sí, un gran boxeador, como fue, bueno, menudo boxeador.
Lo estaba comentando Joseba.
Lo que más me ha llamado la atención es que el 26 de julio gana a Tony Ortiz en el campo del gas. El 24 de agosto, es decir,
un día como hoy,
29 días después, tal día como hoy, gana ante Cera,
Pietro Cheru. Pietro
Cheru. Chera. Sí. En Viareggio.
En Viareggio, Italia, en dos asaltos.
Y 28 días después se proclama campeón del mundo en Roma ante Furuyama. Es decir, en dos meses.
Exacto. Sí.
Se proclama campeón de Europa, hace una defensa y se proclama campeón del mundo. En dos meses.
También lo vimos por televisión lo de Furuyama. Lo
sí, señor. Sí, señor.
En televisión española.
Televisión española.
La pelea. O sea que imagínate, qué campeones eran, ¿eh? Eso es estupendo. Tony Ortiz era buenísimo también.
Tony Ortiz era, vamos, una auténtica roca. O sea, de hecho, el golpe, lo que tendría que pegar Perico, era demencial, porque era imposible derribar al cordobés. Era una cosa, Tony Ortiz, y le metí una derecha que la estoy viendo de esas atómica. No digo, es que es un misil. Y lo puso ahí, vamos, y lo noqueó, fíjate, a Tony Ortiz, increíble. Qué grande,
quería,
Perico.
Quería deciros que hace un par de días en el periódico Marca, en una cosa que pone hace 25 años, hace 50 y tal, y venía en Marca que ese día disputaba Manolo Calvo el título de Europa, que lo perdió, pero venía en la portada, cubriendo un tercio de la portada del diario Marca, y al día siguiente venía totalmente el portada que había perdido Manolo Calvo. ¿Cómo era la fuerza que tenía el boxeo, como dicen ahora, en los medios de comunicación, en los periódicos, en la radio, en todo eso, ¿no? Y es curioso, porque el verano era la época de los campeonatos, ¿verdad, Jaime?
Sí.
Era cuando estaba al aire libre, en los recintos, en la Plaza de Toros, y bueno, y fuera de España, naturalmente, todos, y era una época muy propicia para ir al boxeo, las noches de verano, ¿no? Y bueno, y la Plaza de Toros de Madrid llena, pero llena, era tremendo, ¿no?
Era habitual, fíjate, y en muchas fiestas de pueblos era que
había veladas
de boxeo.
Claro.
Sí, es verdad. Y querías recordar otro combate, Jaime, del maravilloso Marvin Hagler contra el segundo, ¿no? Contra Willie Monroe.
Eso es, porque un día como hoy, en el Spectrum de Filadelfia, este tipo que se llama Marvin Hagler, que para mí es uno de los tres mejores boxeadores dentro del peso medio, que forma para mí con Ray Sugar Robinson y con Carlos Monzón, el argentino. De hecho, leía una entrevista que le hicieron en Clarín a Hagler, que comentaba un poco eso, y con Monzón, ¿qué hubiera pasado? Y dice, pues hubiera sido una gran pelea, y nosotros los dos ganamos a todos los que teníamos que ganar, y hubiese sido una verdadera batalla, porque es que tenía dos derrotas. Bueno, a los dos los noqueó en combates de revancha. Exacto. Y uno era Willie Monroe, que lo fulmina, se tiraba con una...
Lo saca de las cuerdas, sí.
Era tremendo, tremendo. Sí. Marvin Hagler, luego ganó a Alan Minter el campeonato mundial, a Vito Antofermo, que luego fue actor. Vito Antofermo, el italoamericano, ganó a Vito, a Wilford Escipión, a Fulgencio Bel Mejías, al Martillo Roldán, otro argentino durísimo. Ganó a todos. Y luego perdió, macho, en esa decisión un poco controvertida y tal, con Ray Sugar Leonard,
sí.
Y colgó los guantes. Y fíjate que tuvo ofertas millonarias para volver, y dijo que no, bueno. Y está el tipo, hace poco en Málaga, precisamente, no hará un año, una velada que estuvimos allí, no me acuerdo qué.
Sí, sí.
Y estaba él, y estuvimos charlando con él, está estupendísimo, está fuerte como las murallas de Ávila, como una cosa de locos. Joder, te mete un cate que te pone patas arriba, pero vamos.
¿Qué recuerda de Marvin Hagler, director?
Pues hombre, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pues uno de los tres más grandes de la historia, con la ventaja de que a ese le hemos visto prácticamente toda su carrera. Sí. Es decir, nadie duda lo de Ray Sugar Robinson, ¿no? Y también, por supuesto, lo del el gaucho de hierro. Sí. Pero yo creo que este es muy difícil elegir el más grande, porque aquí en este caso el más grande han sido tres. Y bueno, él era... tenía, pues... pegada, velocidad, técnica, fuerza, voluntad, era audacia en su boxeo, era yo creo, ¿verdad? Es que no ha habido más grandes que ellos.
No, no, y luego una cosa que me gustaba también un poco ahora, no sé, esa obsesión de ganar títulos, sí, en todas, aquello era el rey del peso medio. Y fulminaba a todos, y no le daba por, voy a subir al semipesado. Como Monzón,
soy el rey de mi peso.
Eso es, y ganaba a todos y hacía, pues estuvo, 14 años, 14 mundiales hizo, sí, en un montón de años, y todos en el peso medio. Igual que Monzón, ganaba a todos en el peso medio, no le dio nunca por... Hace poco que hablábamos que había fallecido Mantequilla Nápoles,
Mantequilla Nápoles
es el que subió de peso, era campeón mundial del welter y subió a desafiar a Carlos Monzón y claro, lo ejecutó, pero es que Monzón nunca tuvo tentaciones y venga, pues voy a subir al semipesado y...
Oye, sin movernos del peso medio y volviendo a lo que tú comentabas de lo del cine, Benvenuti también fue actor, ¿sí? Trabajó en el cine Nino Benvenuti, que era otro peso medio
buenísimo,
extraordinario, que cayó, como dirías tú, Jaime, ejecutado,
sí,
por el
Monzón, hierro, sí, en una de las derechas,
en una esquina.
Exacto, mejor filmadas además, porque era le llamaban Il Bello, el italiano de la destra asesina, Nino Benvenuti, y llevaba el pelo rubio, se tenía una... y le metió una derecha Carlos Monzón, que hay una imagen que se le ve como...
La melena al viento.
Lo fulmina, y luego encima hizo una revancha. Y estaban, fíjate, siempre lo recuerdo, me acuerdo mucho de una velada en Las Vegas, que estaba yo haciendo la... para Vía Digital, cuando era Vía Digital, y estaba de la televisión francesa, Jean-Claude Boutier, y de la italiana estaba Nino Benvenuti. Y entonces fui donde el argentino y digo, ¿te has fijado que está Jean-Claude Boutier y Nino Benvenuti? Y dice, ¿quién falta? Y dice, falta Carlitos, claro. Que era Monzón el que noqueó a los dos.
Claro.
Y dice, Carlos Monzón tenía que estar aquí y tal, pero claro, lamentablemente...
Ya fallecido ya.
Y otra velada televisada también con un español era Benvenuti Folledo, pero ahí fue Folledo el que cayó. Con Benvenuti también, ¿te acuerdas?
Un golpe
fulminante. Fue un solo golpe. Eran unos pesos medios extraordinarios, todos aquellos, ¿eh?
Pues la semana que viene le invito a que piense ya lo que nos va a querer contar al respecto. Justo el viernes que viene se van a cumplir 50 años de la muerte de Rocky Marciano.
Director. Hombre, fíjate.
50 años el mismo viernes, o sea que nos va a venir ni pintado para recordar la
figura. Hacemos un especial.
De uno de los más contundentes de la historia.
Sí.
Una avioneta.
Francis Rocco Marchegiano, más conocido como Rocky Marciano. Tremendo peleador.
¿Cómo ha pasado el tiempo, 50 años, 50, medio siglo,
Medio siglo desde que se subió. Sí, pues ahí lo dejamos en alto para la semana que viene.
Bueno, vale, fenomenal.
Muy bien, director, un beso muy grande. Gracias,
un beso para todos.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Gracias, Jaime.
Venga.
Hasta la semana que viene, chao.